Ràdio Tiana presenta...
Quart Creixent, el programa de creixement personal a Ràdio Tiana.
Bona tarda, ja tornem a ser aquí a una edició més de Quart Creixent, el programa de creixement personal de Ràdio Tiana. Bé, ha passat l'estiu i ens hem tornat tots a remengar i hem tornat a la feina. I amb mi, com sempre, com no pot ser d'una altra manera, està la Davínia. Bona tarda, Davínia.
Molt bona tarda, Enric. I a tots...
A tots els que ens sentiu. Bé, com que és un programa de reentré, de tornar-nos a trobar amb vosaltres i tornem de l'estiu, què millor que parlar de la famosa... el famós retorn, la famosa depressió postvacacional, el síndrome postvacacional, que a més, com que fem el programa avui... Ja, a més de patir el síndrome postvacacional, comencem a patir la síndrome otoñal, la de la tardor. Aleshores, avui el programa el dedicarem a parlar d'aquestes coses, a fer una reflexió de què significa tot això, de què són els símptomes més clàssics, més habituals, com podem recuperar l'estat d'ànim i el pols per tornar a la rutina diària... Parlarem una miqueta d'algun exercici que podem fer per recuperar-nos i d'alguna coseta que podem prendre i d'algun aliment que ens pugui ajudar a afrontar tant el retorn a la rutina diària com el que ens passa quan arriba la tardor, no? Que ens posem una mica moixos, una mica bustiós. Bé, Davínia, som-hi. Què opines d'això de la reentré, de la tornada? Com ho veus?
Doncs veig que realment ens passa a molta gent, i m'incloeixo, eh?
Sí, sí, jo també.
M'incloeixo perquè, clar, l'estiu és una època en la que podem fer de tot, una mica, fem viatges molt macos, ens quedem per aquí i gaudim del nostre dia a dia, a la platja, a la piscina, allà on volem, i de sobte hem de tornar al nostre dia a dia, a la nostra rutina... la nostra feina...
Hem de tornar a l'infern.
Sí, a vegades sí, a vegades no.
És a dir, passem de la xancleta i els pantalons curts a haver de vestir de carrer altra vegada i enfrontar-nos a la feina. A la taula, al despatx, a l'ordinador, al cotxe, a l'autobús, al metro, el que sigui.
Clar, i si a això encara li sumem que la gran majoria de la gent, la seva vida és estressant... Perquè això abans no passava, però cada cop a mi em costa molt trobar alguna persona que no tingui estrès a la seva vida.
És a dir, quan érem pagesos, érem pastors, érem ramaders, no existia pràcticament l'estrès.
Diguem que era diferent, perquè vivien diferent. No volien fer tantes coses com nosaltres volem fer en un dia, no volien abarcar-ho tot. Ells sabien que s'havien d'aixecar una hora, que per cert és molt d'hora, és a les 5 del matí o 5 i mitja, si no és abans. Però a part d'això i de que sigui una feina realment molt dura, realment no tenen aquell estrès que tenim nosaltres en el nostre dia a dia perquè volem fer-ho tot. Que si estar a Barcelona, però alhora volem estar aquí a Tiana, que si hem de fer els que teniu nanos, anar a buscar els nanos o deixar-los. Llavors, clar, és com moltes coses en un mateix moment que, sincerament, és impossible.
És a dir, podríem dir que la societat actual ens ha fet embogir una mica.
Sí, totalment.
Bueno, totalment, ens ha fet embogir, totalment. Per exemple, vaig a posar un exemple que els oients, preferentment les oients, ho compartiran amb això de nos hemos vuelto locos o qué. Una mama que treballa, ole, ole, una mama que treballa. Una mama que es lleva amb el temps just per preparar tots els estris i tots els embalums de dos fills. Com a molt els pot portar al col·le si no se n'han d'anar solets, però si els porta al col·le se'n va a la feina. Se'n va a la feina, treballa, amb tot el que comporti la seva feina d'estrès. Per anar a la feina té que agafar el metro, té que agafar el tren, té que agafar els autobusos, que estan a rebentar de gent, que la gent està mal carada i de mal humor. Arriba a la feina i allà també tothom està de mal humor. Normalment, la majoria de feines. Aquesta mama ha de dinar a la feina. Ha de dinar a la feina perquè, com que ja entra en una hora complexa, s'ha de quedar a dinar a la feina, amb el tàper. El tàperware, tàperware, tàperware. Dina a la feina, amb sort. A vegades no pot dinar perquè no té temps, perquè té molta feina. Surt amb el temps just. Agafa el metro, agafa el tren, agafa l'autobús i arriba aquí. Va a buscar els nens al col·le. Porta els nens, recull els nens al col·le. Els ha de portar el berenar o els ha de comprar un berenar. Els ha de portar les extraescolars. Però resulta que el nen juga a futbol i la nena fa dansa clàssica. O al revés, no siguem ara sexistes. El nen fa dansa clàssica i la nena juga a futbol. Bé, el nen juga al poliesportiu de Tiana, al camp de futbol de Tiana, i la nena va a l'escola de dansa de Montgat. O al revés, el nen va a l'escola de dansa de Montgat i la nena al futbol de Tiana. Per tant, ha de deixar a un a les 5:30, baixar corrents a l'altre, deixar-lo a les 6:15, pujar a buscar a l'altre, entremig ha d'anar a comprar, perquè, clar, no ha tingut temps durant el dia. Ha d'anar a buscar el que acaba el futbol, després ha d'anar a buscar el que acaba la dansa, cap a casa.
Me estás estresando.
Te estoy estresando, pero es que no hemos terminado. Cap a casa. Nens, dutxa. Nens, sopar. Nens, heu fet deures? Ai, noi, hem de fer els deures. Nens, dutxa. Nens, deures. Nens, sopar. I a dormir. La mama arriba a les 11 de la nit. Contem que hi hagi un papa que també estigui
perdó,
a la feina.
Perdó, això t'anava a dir, ara, estàs dient però, mama i també hem posat, papas, eh?
Però he posat un exemple que segur que algun oient se sent identificada. I dic la mama perquè normalment el percentatge de mames és més elevat que el de papes amb aquestes històries.
Cada cop menys, per sort.
Afortunadament.
Afortunadament.
Però valgui aquí per fer una reivindicació als senyors papes que ens arremenguem, ben arremengats, que la feina també és nostra.
Sí, i tant.
No és allò de jo col·laboro, sinó no, esto me toca a mi, que és diferent.
És totalment diferent.
Bé, la mama i el papa, és igual, han tingut feina els dos, arriben a les 11 de la nit destrossats. Per què? Perquè ens hem tornat bojos. Perquè volem fer moltes coses. I el pitjor que tenim és que, a més, volem que els nens facin tantes coses com nosaltres o més, i ells estan estressadíssims. Perquè, és clar, si el nen o nena, la criatura, surt del col·le i se'n va al parc a jugar, tant de bo. Si la criatura surt del col·le i va a classes d'anglès, li estem prolongant la jornada. Li estem fent fer hores extres a la seva jornada. Per tant, l'estem estressant. L'estem portant al ritme de vida nostra. Suposo que algú se sent identificat. Si algú o alguna se senten identificats i volen comentar la seva experiència, tant de bo ens truqueu a la local de Tiana, 93465-3399. Repeteixo, 93465-3399. Si algú voleu compartir experiència, estarem encantats de compartir-la amb vosaltres.
Encantadíssims. Clar, aquí tens tota la raó perquè només escoltar-te ja és un estrès totalment. I aquí és que hem d'afegir que la feina no és només feina i ja està, sinó perquè tu a la feina, la gran majoria de la gent, té molt d'estrès i hi ha una àmplia majoria que aquest estrès i la feina que li queda se l'emporta a casa.
Sí.
Clar, que tot plegat, dius, la gent no pot dormir. Quasi, quasi, és que no, bueno, no li dona temps.
Un dels casos més habituals en què ens trobem nosaltres,
sí,
és exactament aquest. Persones amb un estat elevat d'ansietat, amb un grau d'estrès molt elevat, amb problemes d'insomni, amb problemes digestius, amb problemes de síndromes nerviosos. Clar, això s'ha d'aprendre a gestionar i s'ha d'aprendre a controlar.
Clar, fixa't que nosaltres estem comentant un dia a dia, una mica bastant estressant, i que estem dient, home, ara és quan la gent més ho nota. Però realment sí, és durant tot l'any. I tot el que avui explicarem, de tècniques de relaxació, de com alleujarà aquest estrès, no és per ara només, sinó que és per tot l'any, perquè s'utilitzi durant tot l'any, perquè que ho fem avui o que estiguem durant un mes fent tècniques de relaxació i després ho deixem de fer, ens ajuda ara, però realment necessitem una ajuda diària, contínua, si la nostra vida és tal com l'has explicat, que por favor, por favor, por favor.
Doncs t'explicaré algo molt més terrible. El que estàs dient és cert. Ara hem tornat a les vacances i ens costa enganxar-nos i patim tot això. Però això dura tot l'any. Durant l'any fem una cosa que es diu procés adaptatiu. Que és a dir, tinc tot aquest estrès i a més de posar-li solució, m'hi acostumo.
I a vegades sumo coses.
I sumo coses.
Sí, sí.
M'hi acostumo a dormir malament, a dormir poques hores, a menjar d'un salt, malament, a consumir cafè a dojo, els que fumen, a fumar pels descosits, i a portar aquest estil de vida, com vulguem dir, perquè això ens ho han dit persones, sí. És que esta és mi vida i no la puedo canviar. És que jo vic així i no puc fer-hi res. Clar, és molt complexa, però sí que es pot fer.
Jo crec que, fíjate, que la gent està canviant, que la gent està volviendo a quererse encontrar. Pocos, no te digo todo el mundo, però sí que en mi caso, nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? He notado que hay un gran volumen de gente que se está quiere hacer más yoga, más todo aquello que nos ayuda a relajarnos, a estar bien con nosotros, que piden más meditación, que piden más técnicas de relajación. Si te das cuenta, y llevamos como medio mes, un mes desde que hemos vuelto, que todo el mundo nos está pidiendo eso, justamente.
Sí, realmente, yo ahí dejo caer una perlita que oía un maestro que decía, más meditación y menos medicación.
Ah, sí, totalmente.
Y la verdad es que sí, hay una toma de conciencia.
Sí, está habiendo una toma de conciencia.
No es una explosión inmensa de gente.
Todavía no.
Pero sí que hay, esperemos que pronto haya más. Sí que hay un porcentaje de gente que se da cuenta de que esta manera de vivir es insalubre.
Sí.
Esta manera de vivir no lleva a ningún sitio. Bueno, en el mejor de los casos no lleva a ningún sitio. En el peor de los casos lleva a tener un montón de problemas físicos, psicológicos,
emocionales.
Sí. Entonces, empiezan a ponerle remedio. Hay cada vez más gente, aunque porcentualmente no hay mucha, que empiezan a ponerle remedio. Y ponerle remedio es algo tan sencillo como tú decías. Pueden hacer yoga, pueden hacer meditación, pueden hacer tai chi o pueden hacer alpinismo.
Sí.
Aquello en lo que se sientan bien, aquello en lo que su cuerpo les agradezca esa pausa y ese momento de relajo.
Claro, porque nos tenemos que tomar ese momento diario para nosotros mismos, esa actividad que a ti te ayude, bien como tú decías, ¿no? Como si te gusta hacer alpinismo, da igual, sea lo que sea, es correcto, porque cuando tú despejas la mente, cuando tú permites que tu cuerpo se relaje de la forma que sea, pero que se relaje, es cuando te permites, ¿no?, volver a reconectar y decir, uff, vale,
claro.
La vida es mucho más que todo este estrés, todas estas actividades que me autoimpongo muchas veces, otras no, otras vienen impuestas por la sociedad. Pero bueno, también es cierto que cuando aprendemos a relajarnos, cuando aprendemos a hacer aquello que nos permite, ¿no?, estar tranquilos, bien con nosotros mismos, nos damos cuenta que tampoco es tan importante lo que marca la sociedad.
Es lo que te iba a decir. Fíjate que lo que has dicho es, y otras que vienen impuestas por la sociedad. Claro.
Porque nos dejamos imponer, al fin y al cabo.
Cuando nos vienen impuestas por la sociedad, tenemos la llave para modificarlas.
Siempre.
Cuando nos vienen impuestas por necesidad, es mucho más difícil modificarlas. Cuando es una cuestión laboral, cuando es una cuestión de salud, cuando es una cuestión de los hijos, vale. Pero cuando es un condicionante social, tenemos la llave. Otra cosa es tener el valor de salir de esa zona de confort tan insalubre y decidir que voy a vivir la vida de otra manera. Decidir que mis planteamientos vitales son otros.
Claro, digamos que para nosotros es un poquito más fácil porque lo hemos hecho alguna que otra vez. Para los oyentes a lo mejor os puede resultar un poco, uy, esto es muy difícil, pero realmente no es tan difícil. Es ver aquello que está en tu día a día, que sí, te puede gustar, pero te aporta esa felicidad que tanto anhelas, esa tranquilidad que necesitas. A lo mejor sería bueno pues dejar de hacer eso o hacerlo en un porcentaje menor.
Bueno, vivimos en una sociedad en la que, como se suele decir, estar tumbado panza arriba, la pata a la llana,
se ve fatal.
Está muy mal visto.
Sí, no sé por qué.
A mí hay algo que me aterra cuando lo oigo y es todas esas personas que dicen, uff, voy a hacer algo para mí, dedicarme a mí, voy a hacer algo de ocio, voy a estudiar ingeniería.
Sí.
A ver, con todo mi respeto a los ingenieros.
Que no nos referimos a eso.
O voy a hacer lo que sea. Dices, pero vamos a ver, ¿esto de verdad te va a producir felicidad? No, pero está bien, porque así...
Así tengo conocimientos.
Tengo un tiempo libre útil.
Sí.
Claro, nos han inculcado tanto tener el tiempo libre útil que tener el tiempo libre inútil, que es lo maravilloso del mundo, tumbarse en una hamaca y ver amanecer o ver atardecer sin hacer absolutamente nada, relajado y desconectado del mundanal ruido, nos parece que es, vamos, una afrenta a la sociedad, es un delito.
Es que no sé por qué se dice inútil, lo decimos por decirlo, porque al fin y al cabo es que es la parte importante que necesitamos.
Es un condicionamiento social.
Claro, sí, hay algo que te das cuenta cuando tú miras, por ejemplo, programas de televisión, o escuchas radio, o ves programas, bueno, por internet, ¿no?, que hay tantos, que estamos tan condicionados... A lo que nos han impuesto que es correcto e incorrecto, que qué más da, tú tienes que hacer aquello que a ti te llena. Y sinceramente, de vez en cuando, estar en el sofá sin hacer nada es que es lo que necesitas.
Es terapéutico.
Es muy terapéutico. Muchas veces, en mi caso particular, cuando tengo tantas cosas en la cabeza, porque gestionar esto, gestionar lo otro, es como muchas cosas, ¿no? Y me tomo mi tiempo, me cuesta tanto estar en el sofá sin hacer nada, que te cuesta, porque claro, eso es bajar tus revoluciones y es volver ahí a conectar contigo, que al principio te cuesta mucho, y cuando lo consigues, es como que has hecho un reset.
Bueno, porque realmente, cuando tenemos tantas cosas en la cabeza, estar tumbado en el sofá o paseando por el parque o en un bosque sentado mirando a los pajaritos nos da la sensación de tiempo inútil, de tiempo malgastado. Y en cambio es todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Cuando tienes muchas cosas en la cabeza, estás forzado y tu cerebro no funciona al mismo ritmo. No está claro. Si tú haces un reset, como tú bien decías, Davinia, si tú te sientas en la hierba del parque o en un bosque o sencillamente te tumbas en el sofá mirando al techo, tu cerebro descansa. Y ese periodo de descanso es imprescindible para que tú vuelvas a funcionar. Hay una costumbre muy, muy clásica que estamos perdiendo, que es la famosa y tradicional siesta.
Ay, sí.
La siesta estaba ideada para recuperarse del madrugón, de tal, y poder continuar la tarde. Y la siesta no es la clásica siesta que, como decimos a algunos, de pijama y orinal. Es decir, de tumbarme a hacer la siesta a las 4 y levantarme a las 8, salvo que estés muy, muy cansado.
Sí.
Las siestas son 20 minutos, que es el tiempo que necesitas para desconectar y descansar, y que tu cerebro no entre en fase de sueño profundo. Que es cuando te levantas y dices, no hago la siesta porque me levanto y me duele la cabeza, estoy aturdido, tardo 3 horas en recuperarme. Porque habrás hecho una siesta de 1 hora y media o cosas así y has entrado en la fase de sueño profundo. Entonces en esa fase de sueño profundo lo has roto. Pero la tradicional siestecita, la cabezadita de 10 minutos, era terapéutica. Y ahora no tenemos tiempo. Está mal visto. Todo y que en algunos países, Japón, tienen cabinas para hacer la siesta. Y Japón es una sociedad que corre mucho más que nosotros.
Sí, es mucho más estresante.
Mucho más estresante, pero ahí tienen cabinas para hacer una siesta de 20 minutos con su butaquita, insonorizada y les despiertan.
Claro.
Japón y algún otro país. Pero claro, Asia además tiene mucha cultura de meditar, de relajarse, de poder descansar para rendir mejor.
Claro, que es algo que aquí nos cuesta mucho, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque parece que es algo muy nuevo. No sé por qué corre esta mentalidad cuando realmente es milenial, es un conocimiento
ancestral.
Que vamos, es muy ancestral. Es simplemente pues que a lo mejor esos conocimientos no estaban donde nosotros vivimos, pero eso no significa que sean incorrectos o que no funcionen. Funciona. Significan simplemente que es algo que no conoces, que te iría muy bien conocer, y para eso estamos aquí, para uh-huh. enseñártelos, para mostrártelos, y que los puedas practicar en tu casa, porque necesitas un poquito de tiempo. Con 10 minutos es suficiente, no necesitas uh-huh. una hora, dos horas, ni mucho menos. Con 10 minutitos al día es más que suficiente para que aprendas a relajarte, para que aprendas a tener tu momento, tu instante. Ese momento que digas, ¡ay! Los niños están durmiendo, mi pareja está cenando, está haciendo lo que quiera, y yo estoy aquí, tranquilito, tranquilita, en mi momento, incluso hacerlo con la pareja, que también es muy bueno, ¿no? Cada uno en su método, en su forma, en su espacio. Pero es algo importante aprender que como mínimo 10 minutos al día de relajación va muy bien. ¿Que puedes hacer la siesta? Genial. Pero aparte lo puedes añadir, hacer la siesta. Porque la relajación nunca nos va a ir mal. Hay muchos tipos de relajaciones. Muchísimos. Hay una en particular que a mí me va muy bien. Y es muy simple. La relajación que yo utilizo, la utilizo cuando estoy notando que me estoy poniendo nerviosa, que es estrés,
eso
está ahí, que está subiendo, que dices, uy, estoy saliendo de mi equilibrio. Digamos que si ponemos la atención, en ese momento tú te puedes dar cuenta cuando estás saliendo de tu zona de equilibrio, y ahí, con una simple respiración, te darás cuenta que todo se va poniendo en su sitio. ¿Cómo? Pues simplemente de una forma lenta y profunda vas a inhalar, vas a hinchar tus pulmones y vas a llevar el aire al bajo vientre.
Es decir, al abdomen.
Al abdomen.
Hinchando la barriga, bajando el diafragma para abajo.
Pero llevando el aire, que nosotros decimos el segundo chakra, mm-hmm. al bajo vientre, en la zona de abajo mm-hmm. de la barriga, llevando ahí todo el aire. Después exhalaremos siempre por la boca, poco a poco, sacando el aire lentamente. Y una vez hemos sacado el aire, volveremos a inspirar y volveremos a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estemos en esos momentos de estrés, es como yo particularmente me contracturo mucho cuando tengo estrés. Yo creo que esto nos pasa a la mayoría, ¿eh?
La mayoría de seres humanos.
Entonces, en ese momento, cuando tú respiras, notas como la musculatura te duele. ¿Por qué? Porque te estás contracturando. Al respirar, estás impidiendo que te contractures más. Entonces, tienes que seguir respirando. Aunque te duela, tú sigue. Llevas el aire al bajo vientre. ¿Qué te cuesta? No te preocupes. Tú sigue. ¿Que no consigues? No pasa nada. La próxima vez lo conseguirás. Y vuelves a sacar todo el aire por la boca lentamente. Y así lo haces hasta que llegues a un momento, a un punto que digas, ya no noto malestar, ya lo puedo hacer fácilmente. Y te darás cuenta que en ese momento estás relajado. Ya no tienes tensión, ya no te estás contracturando. Ya todo ese estrés que era mental, porque no era nada más, ha desaparecido.
Claro.
Es muy fácil, ¿verdad que sí?
Absolutamente. ¿Y cuántas respiraciones tengo que hacer?
Yo siempre hago aquellas que me permiten llegar al punto que cuando llevo el aire a mi bajo vientre un par o tres de veces sin dificultad, para mí ya es cuando digo, bien, estoy relajada. Porque hay gente que dice 10 respiraciones, 5 respiraciones, pues que si necesitas más. ¿Qué?
Y además es un tanto estresante.
Claro.
Decir, tengo que hacer 10, tengo que hacer 15.
Tengo que contarlas.
Habrán días que con 5 respiraciones entrarás en un estado de relajación y seguirás. Y habrán días que estarás más tenso y entrarás en el estado de relajación después de 20 o 25 respiraciones.
Claro, digamos que, como siempre decimos, ¿no? Tenemos que ir intentando sacar la mente. Tienes que hacer las que tú necesites y eso anotarás. Y la parte también positiva de este ejercicio es que al principio tú harás el ejercicio una vez ya te has estresado. Ya los nervios están por las nubes. Dirás, ¡ostras! Claro. El ejercicio. Y lo harás. Eso lo harás el primer día, el segundo día, el tercer día. Y ahí tu cuerpo, como se está acostumbrando, llegará un momento que en el momento que tú te comiences a estresar, automáticamente haces el ejercicio. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo tiene memoria. Es como nuestro cuerpo es como un ordenador.
Vaya.
Y tiene memoria. Y cuando ya comienza a notar que te estás estresando, automáticamente comienzas a hacer la respiración de esta forma, ese tipo de relajación. Y no llegas a ese punto de estrés que nos dificulta tanto porque nos contracturamos, nos ponemos nerviosos, nos duele la cabeza, comenzamos con ansiedad y comenzamos en un bucle que cada vez se hace más grande y más grande. Es hacerlo chiquitito, es tener tú el control.
Es decir, no hay que esperar a que estemos estresados perdidos para empezar a hacer este ejercicio respiratorio.
Claro.
O sea, digamos que sería recomendable que antes de que llegues al estrés absoluto, bien sea a media mañana, a media tarde, a mediodía o a la noche, practiques este ejercicio como un poquito de plan de disciplina.
Hay gente que por la noche, mientras está durmiendo, se despierta con ataques de ansiedad. También lo puede hacer, ¿eh? Sí, sí, totalmente.
Y se desvelan.
Sí.
Con un dolor de piernas tremendo, con un dolor de brazos tremendo o con el maxilar apretado, el famoso bruxismo.
Sí.
Y si te despiertas a las 3 de la mañana y te cuesta dormir, nada mejor que hacer este ejercicio. Verás como en un ratito de nada empiezas a cerrar los ojos otra vez. ¿Por qué? Porque se oxigena el cerebro, se oxigena la sangre y porque además tu estado de relajación vuelve a ti. Si te has despertado a las 3 de la mañana, pues estás agobiado porque te levantas a las 6 de la mañana y solo de pensarlo ya te cuesta dormir. Haces el ejercicio respiratorio y en 10 minutos vuelves a estar dormido como un angelito.
Exactamente. Digamos que, como decimos, ¿no? No es tan importante tener el control, ¿no? Si ya estoy muy estresado, no se puede hacer. Claro que puedes respirar, claro que puedes hacer estos ejercicios. Tú hazlos, comienza en ello y luego ya te irás dando cuenta que poco a poco los irás haciendo tranquilamente. Cuando ya comiences a notar que te estás estresando un poquito, ya lo puedes hacer. Uh-huh. Otra cosa que también me gustaría hablar hoy, porque es algo que nos pasa mucho al inicio de volver a trabajar, y es que todo este estrés que nos llevamos a casa, porque claro, queremos hacer tantas cosas porque aún es verano, aún queremos ir a la playa, aún queremos ir a la piscina, aún queremos ir a tantos sitios, y a la vez tenemos que trabajar y tenemos niños, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que nos pasa es que cuando llegamos a casa estamos agotados, agotadísimos. Y lo primero que hacemos es nos tumbamos en el sofá o en la cama para dormir y pensamos que eso ya nos relaja. ¿Seguro? No. Eso no nos quita el estrés que tenemos en el interior. Porque eso no nos está permitiendo oxigenar cada célula, nuestro cerebro. Entonces también hay otro ejercicio que también nos va muy bien, que es el que tú me decías el otro día, que es simplemente ir tensionando, pero lentamente y con control, tu cuerpo. Es decir, tú llevas tu atención al pie izquierdo, lo tensionas, respiras y llevas esa tensión al pie. Tú vas respirando y a los 8 segundos sueltas esa tensión desde el pie. Y de esa forma llevas tu relajación a todo tu cuerpo. Vuelves a hacer lo mismo con el pie derecho. Lo tensionas, le llevas la respiración y lentamente lo relajas. Y vas poco a poco tensionando cada zona de tu cuerpo hasta llegar a la cabeza, siempre acompañado de la respiración, y va soltando para ir relajando. os daréis cuenta que es como, a mí me gusta decir que es como una especie de hipnosis, porque vas como relajando cada célula de tu cuerpo, zona a zona, y cuando ya finalmente llegas a la cara, tensionas la cara y la relajas, te das cuenta que todo tu cuerpo está 100% relajado. Que ha sido una forma muy fácil, porque esto en 10 minutos lo puedes hacer, y te has quitado todo ese estrés que llevabas de tu día a día, que como bien tú me comentabas antes, es muy estresante.
Es una vida de locos.
Totalmente.
Bueno, ara farem una petita pausa per a l'entrada de publicitat i en uns 3 minutets tornem a estar amb vosaltres.
Quart creixent, a Ràdio Tiana.
Ja tornem a estar aquí, en antena. Bé, després de l'explicació acurada que ha fet la Davínia dels exercicis respiratoris i de la relaxació muscular, la relaxació induïda de Jacobsen, jo voldria recuperar el començament del programa. Ara ja sabeu què podeu fer. Ara anem a veure algunes coses més. Començarem per dir què ens passa tant amb la tornada amb el síndrome postvacacional, tot i que ara ja estem a finals de setembre, com en l'entrada de la tardor, que també ens produeix una sintomatologia molt similar. Per tant, anem a parlar una mica de la sintomatologia, de com ens trobem, i després, a més dels exercicis respiratoris, parlarem de què més podem fer.
Esto va a ir muy bien, porque hay mucha gente que no sabe todo esto. Entonces, claro, se puede pensar que, mira, me faltan vitaminas, me faltan... Y realmente no tiene nada que ver con la alimentación, que puede ser que sí, que no digo que no. Pero muchas veces, cuando es en esta época del año, suele ser más por motivos posvacacionales, otoñales...
climatológicos...
Sí.
Bien. Bé, quan nosaltres tornem de vacances, ara que entra la tardor, notem un seguit de símptomes, una sèrie de símptomes que si los detectamos, amigos oyentes, hemos de ponerle remedio. Y es un estado de apatía, un estado de decaimiento, un estado de ánimo bajo, una falta de fuerzas, poca energía, todo aquello que me impide llevar una vida normal, teniendo en cuenta que ya he vuelto de vacaciones, que el ajetreo y el estrés cotidiano ya me están atacando, ya me están asediando, y que además mi cuerpo, mi mente y mi espíritu no están al 100%, que es muy normal, tanto al volver de vacaciones como ahora que entra el otoño. Al volver de vacaciones porque rompemos el ritmo, porque hemos estado durmiendo más, viviendo la vida en ros, tomando el sol, paseando por la montaña, paseando por la playa, durmiendo a cualquier hora, comiendo lo que nos venía bien, y ahora hay que volver a los ritmos y a las rutinas, y eso nos genera una cierta dificultad de adaptación. Y además todo el mundo está muy a gustito y muy relajado en vacaciones, pasándolo bien, y ahora hay que volver, tenemos jefes, tenemos producción, tenemos una serie de requerimientos que hacen que nos sintamos mal, y además nos hace sentir flojos. Si además se nos añade que este estrés nos genera cuadros de ansiedad, con taquicardias, sudoraciones, palpitaciones, estados de contractura, estados nerviosos, agitación, tenemos un problema. No solo en el trabajo, lo tenemos en casa, en nuestra vida cotidiana. Esto es cuando vuelvo de vacaciones. Si no me he recuperado del regreso de las vacaciones, se me echa encima el otoño. Y encontramos ya los cuadros mucho más complicados. Es decir, si tú has vuelto de vacaciones el 30 de agosto y te has incorporado al trabajo el 2 de septiembre, por decir algo, que ahora no tengo un calendario delante, el 20 de septiembre, 21 de septiembre, 22 de septiembre, llega el otoño. Que normalmente tenemos un calor infernal, Pero de un día para otro, fijaros en la climatología de estos días, de un día para otro hemos pasado de estar a 32 a estar a 21. Hemos pasado de ir con chancletas a tenernos que poner la chaqueta en 48 horas. ¿Volverá la calor? Puede ser, pero ya no será lo mismo. Ah, y además es que se hace de noche antes. Y además es que los árboles se ponen amarillos. Y yo no me he recuperado de las vacaciones aún. Estoy yendo al trabajo forzado, diciendo, Dios mío, qué horror, con lo bien que estaba en la playa. Y ahora, en vez de hacerse de noche a las 9 de la noche, que puedo estar sentado en una terracita tomándome algo, ya se hace de noche a las 7:30. Y en vez de ir con las chancletas y la camiseta de tirantes, me tengo que poner una chaqueta.
Ay, que me estoy deprimiendo, ¿no? Al escucharte.
Ahí estás, te ay, estás ay, deprimiendo. Ay. Claro, ¿qué hacemos? Porque si no, esto se va a convertir en un trastorno que se nos va a alargar por lo menos hasta mediados de octubre.
Como mínimo, sí.
Como mínimo. Bien, hay una serie de pautas. Como bien ha explicado Davinia, las pautas de respiración, de relajación, nos ayudan a finalizar el día o a minorar nuestra ansiedad y nuestro estrés durante el transcurso de nuestra jornada, o bien para irnos a dormir. Ahora, ¿qué hacemos con todos los síntomas añadidos? Tendremos que cuidar un poco más la alimentación, tendremos que cuidar un poquito más el sueño.
Importante.
Tendremos que cuidar un poquito más nuestro estado físico y tendremos que cuidar un poquito más nuestro estado anímico.
Y si ya pudiéramos en el trabajo no ser tan exigentes con nosotros mismos.
Bien, ahí vamos.
Entonces ya ahí sí que notarás claro. Un gran cambio.
Ahí es a lo que íbamos. Cuando hablamos de cuidar el estado físico, por ejemplo, hemos de recuperar las rutinas que teníamos, si las teníamos, pues de ir al gimnasio, de salir a caminar por la montaña.
O hacer nuevas.
O bien, incluirlas en nuestra rutina diaria. Claro. ¿Por qué? Porque si yo mejoro mi estado físico, mi estado anímico mejora con él. ¿Sabes aquello de cuerpo de sano, mente sana, mente sana, cuerpo de sano?
Y es como mirarlo también positivamente. En verano íbamos a la playa, a la piscina, o hacíamos actividades
nos
más...
Nos movíamos.
Claro, nos movíamos, pero de una forma más... Bueno, más de solete, ¿no? Digámoslo así. Y en invierno, otoño, primavera lo podemos hacer, pero de forma diferente. Podemos hacer aquellas actividades que en verano no nos apetecía. Exacto. Porque, por ejemplo, te puede encantar bailar. Pero claro, ¿tú qué prefieres? ¿Estar en la playita tomándote una cervecita o ir a clases de baile? Hombre, en verano me apetece más estar en la playa, no sé a ti, ¿verdad? Sí, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta, de todos modos, que la actividad natural del verano siempre es mucho mayor
siempre
que cuando entra el otoño. Otoño-invierno nos abonamos al sedentarismo. ¿Y cuántos de nosotros, entre los que me incluyo, nos convertimos en mecenas de los gimnasios? Es decir, pago la matrícula, voy 3 días y no vuelvo. Y entonces a los 3 meses vuelvo cuando ya digo, esto ya es insostenible y es inaguantable, y entonces voy cada día. Bien, primero de todo hay que cuidar el físico. Y el físico se cuida haciendo ejercicio. No hace falta correr la maratón de Nueva York.
No.
Solo que tu cuerpo mantenga una actividad continuada.
Haz un ejercicio que a ti te apetezca. Pádel, tenis, yoga, pilates, ir a clases de baile, lo que te apetezca. Pero muévete. No, que no llegue las 7:30 de la tarde, que ya es de noche... Y digas, uy, es de noche, uy, ya me pongo en el sofá, cena y me voy a dormir.
Me pongo, ¿no?, la mantita en los pies, el gato encima de la barriga.
Claro, digamos que aquí también tienes que ver la vida de una forma positiva. Y
ahora,
es muy positivo.
Ahora es el momento del cambio de hábitos.
Claro.
Vuelves del
algo
verano.
Importante que se nos ha olvidado es, si nos quieres comentar algo, si quieres llamarnos, si nos quieres explicar tu caso, si quieres que te ayudemos en algo en concreto o en algo en general, nos puedes llamar a la local, como no, 93-465-3399. Es decir, repito, 93-465-3399. Como decías, Enric, tenemos que tener actividad.
Claro, ahora es el gran momento. Ahora es el momento de plantearse que, después del verano, mantengo mi actividad.
siempre.
Eso es imprescindible.
Imprescindible. Yo también le añadiría que fuera, si puede ser, alguna actividad de la semana, no todas, pero algo que te ayude a conectar contigo, que te ayude a estar, pues eso, que te ayude a aprender a respirar, a hacer movimientos que te inspiren, que te muevan el cuerpo de una forma que hasta ahora no te lo había movido y que te ayuden a conectar contigo. Yo lo dejo ahí, por si alguien lo oye. Lo digo porque es muy importante. Porque es muy importante porque todo lo que estamos hablando, si os dais cuenta, es porque nos desconectamos de nosotros mismos. Es decir, hacemos lo que la sociedad quiere, la familia quiere, los amigos quieren, pero ¿tú qué quieres? Y para mí eso es estar conectado con uno mismo, saber lo que quieres.
De principio, tenemos una tendencia natural a dejar de cuidarnos, a dejar de prestarnos atención, para prestar atención a un sinfín de cosas. Unas importantes, otras relativamente importantes y otras muchas que no tienen la más mínima importancia, que le damos la importancia a nosotros sin que la tengan. Y ahí nos desconectamos de nuestro ser interior.
Claro.
Siguiendo con las cuatro pautas para recuperarnos, vamos a hablar ahora de la alimentación.
Importante.
Nosotros venimos del verano. Del helado, las bravas y la cerveza. Y quien diga lo contrario, miente.
Sí.
Entonces, regresamos a la rutina. Regresamos a unas pautas y a unos horarios de comida. Pero claro, aún hace calorcito, aún se está bien, aún salgo, me tomo algo, picoteo. Bien, eso está muy bien, es sanísimo. Para desconectar. Lo que pasa es que nutricionalmente y dietéticamente no es tan saludable. Ya no es tan recomendable. Pero lo que sí que es cierto es que llegado al final de septiembre, que aún seguimos recuperándonos del síndrome postvacacional que dura unos 15 días o más.
Eso te voy a decir, más.
Y entrando el otoño, nuestro cuerpo necesita nutrientes. Y es el momento de prestarle atención a nuestra dieta. Es el momento de prestarle atención a qué comemos. Porque de lo que comamos tendremos más o menos energía. Bajan las temperaturas, sube la exigencia de rendimiento físico, de rendimiento intelectual, que no tenemos en verano. Y ahí hemos de buscar nutrientes sanos, saludables, que nos carguen de energía. Yo siempre digo lo mismo, hemos de aumentar nuestras raciones de frutas, de vegetales, de cereales integrales, de legumbres. Los que coman carne, pues unas carnes de calidad, pescado de calidad.
A ver, las cosas como son. Los que son carnívoros tienen que comer carne porque les gusta.
Indudablemente.
Pero también hay que tener en cuenta que no hay que abusar de la carne. Porque es un alimento muy ácido que no nos va a ayudar mucho a que la alimentación sea muy saludable. Hay que comerla, claro, nadie dice que no. Que yo no la coma no significa que el otro no la coma. Pero hay que tener... no puedes comer carne roja cada día.
Es decir, no puedes hacer la barbacoa del verano,
no.
Que la haces día sí, día no.
Exacto.
¿Eh? Barbacoitas y pinchos y esas cosas. No, tienes que ir a una nutrición adecuada. Que comes carne, perfecto, carne a la plancha, carnes asadas, pero en su justa medida.
Claro.
Y equilibrado, carnes, pescados, huevos. Pero sobre todo, incidir en que tengas una nutrición equilibrada, sana, saludable, comas adecuadamente, comas a tus horas y comas raciones razonables.
Claro, aquí hay que buscar cada uno dentro de lo que tú estás diciendo. Fíjate, algo tan tonto que a mí la fruta, por ejemplo, me encanta, pero no comida, sino bebida. Pues bueno, pues te haces tus zumos.
Sí.
Hay que buscar aquella forma que te gusta, como comer los alimentos que necesita tu cuerpo. Y te tengo que decir, Enric, que noto un cambio abismal. Cada mañanita tu zumito recién exprimido es
algo
maravilloso. Pues claro, cada uno tiene que buscar su forma. Hay gente que dice, no, yo prefiero la fruta.
Bueno,
comerla en piezas, perfecto.
Estupendo.
Pero hay que hacer una nutrición sana.
Claro.
Que nos ayude a tener esa energía, esa vitalidad, todas las vitaminas, aminoácidos que necesitamos, los tenemos que
ingerir. Recordad que hay que aumentar la ingesta de vegetales, de cereales preferentemente integrales y de legumbres.
Sí, y beber muchísima agua, que la gran mayoría de la gente no bebe agua, o bebe muy poquita agua.
Hay que beber agua suficiente para estar hidratado, para que nuestro organismo funcione correctamente y para que nosotros podamos limpiarnos y desintoxicarnos.
Exactamente.
Bien, vamos a ir ahora al tercer eje. Si hemos hablado de la alimentación y hemos hablado del estado físico, vamos a hablar del estado anímico. En realidad, si empezáis a alimentaros correctamente y a prestar atención a vuestra alimentación, os estáis prestando atención a vosotros mismos. Si además hacéis ejercicio físico, estáis prestándole atención a vuestro interior, a vuestro organismo, a vuestros órganos vitales. Si eso funciona, el estado anímico funciona, indudablemente. Pero de todos modos, además de hacer ejercicio físico y además de alimentarnos correctamente, podemos hacer cosas para mejorar nuestro estado anímico. ¿Qué cosas podemos hacer? Como decía Davinia, si te gusta bailar, bailar. Si te gusta pintar, pintar. Si te gusta leer, leer. Encontrar ese espacio contigo. Encontrar ese espacio en el que tú puedas dedicarte tu tiempo. Sin interferencias. Aunque sean 10 minutos, 15 cada día. Lo que hablábamos de la meditación. Lo que hablábamos de los ejercicios de relajación. Lo que hablábamos de prestarse atención. De ser consciente. Para mejorar el estado anímico, si necesitas algunas hierbitas, pues te vas a un herbolario que te den algunas hierbitas, hipérico, por ejemplo, que siempre nos levanta un poco más el ánimo, siempre que no esté contraindicado y siempre en manos de un profesional. No vale eso de buscar en internet qué hierbas me aconsejas. No. Ves a un profesional que te pueda ayudar, pues, con unas hierbecitas, con unas flores de Bach, con una serie de circunstancias que te puedan mejorar el estado anímico. Y además, haz actividades que te hagan feliz. Ves a un concierto, ves al teatro, sal a pasear por el campo, cuida a tu tortuga, cuida tu jardín, haz cosas que hagan que te sientas bien contigo.
Fíjate qué simple y qué difícil a la vez. Uh-huh. Porque es algo muy simple, no estamos diciendo nada que sea complejo, nada que sea imposible, y la gran mayoría de la gente no lo hace.
No,
no lo hace. Porque yo el otro día le decía a una persona, a una alumna, decía, es que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti.
Para nada.
Entonces, claro, si es algo tan simple lo que estamos hablando y no lo haces, pues que depende de ti. Entonces empieza a moverte, a hacer las cosas que te llenan, a hacer las cosas que te apasionan, que te divierten, que te permiten conectar contigo. Y te darás cuenta que al fin y al cabo, todo lo demás dejará de tener la importancia que le estás dando. Porque se la das, porque al fin y al cabo...
Porque no tienes nada mejor que
claro,
hacer.
Claro, es que realmente estás ahí dentro de un bucle que tú mismo te has colocado en esa posición. Cambia tu actividad, cambia tu rutina, búscate una zona de confort que sea más saludable.
Ahí estamos. La otra pata de esta mesa era la cuestión del bienestar mental. Y el
muy
bienestar
importante.
Mental pasa porque tú tomes tus decisiones en función de tu percepción, de tu personalidad y de tus necesidades. Si tú no eres feliz, no puedes hacer feliz a nadie. Pero lo que no puedes hacer es hacer las cosas que quieren los otros. Y ahora es un buen momento para empezar a tomar decisiones que sean las que realmente te satisfagan.
Cada vez que una situación te sientas incómodo, incómoda, piensa, ¿eso es lo que yo quiero hacer?
¿Eso me hace feliz?
¿Me ayuda? ¿Me aporta algo?
Exactamente. ¿Qué gano yo haciendo esto o satisfaciendo los deseos de otro?
Claro, y ahí te darás cuenta si realmente te llena, si realmente te sale de tu corazón, de tu interior, o realmente lo estás haciendo porque ves que es algo impuesto, que no has sabido decir no, que no has sabido poner un límite.
Y si eso sucede, si te das cuenta de eso, aunque sea duro, empieza a pensar cómo te deshaces de esa atadura. Empieza a tomar decisiones para dejar esas ataduras que no te hacen feliz, que condicionan tu vida y que la trastornan, de lado. Hay que tener valor para decir no, pero también hay que aprender a decir que no.
Y esto normalmente suele costar, pero no es tan difícil. Hay que decirlo con amor, tranquilamente.
Con conciencia.
Siempre.
Argumentando, siendo asertivo, sin agresividad ninguna. Sencillamente, cuando hay algo que no me satisface, que no me convence, que no me hace feliz y que me puede causar un perjuicio a corto, medio o largo plazo, he de saber decir que no. Y si digo que no, me libero. Probadlo. Sí, habrá alguien que se sorprenderá. Habrá alguien que se escandalizará, que dirá que eres un egoísta. No es egoísmo. Es supervivencia.
Y es algo muy importante porque la gran mayoría de las personas no hacemos esto. Y cuando aprendes a hacerlo, te das cuenta que tiene razón Enrique ahora que no me escucha. No es ego, no es ego.
No, 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 no.
Para nada.
Para nada.
Entonces, resumiendo un poquito todo lo que hemos hablado hoy, yo creo que nos tenemos que quedar en hacer aquello que nos guste, en disfrutar de la vida y que no la rutina nos lleve hacia caminos que no nos gustan, sino cambiar nuestra rutina y respirar.
Es un buen momento para el cambio, es un buen momento para tomar decisiones y, como dice Lavinia, es un buen momento para respirar, trazar un camino nuevo que tenemos todo el otoño y el invierno por delante para ser felices. Esperamos que seáis muy felices en estos próximos días, que trabajéis para vuestra felicidad. Y aquí despedimos el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándonos. Nos vemos dentro de 15 días.
Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego.
Quart Creixent, a Ràdio Tiana.